Bienvenidos a Camino de Vida. Aquí podrás escuchar las prédicas de todos nuestros servicios. Esperamos que disfrutes este mensaje.
Primera de Pedro 1, del versículo 6 al 7. Vamos a leerlo juntos. Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesús se ha revelado. Hoy quiero traer algo, un ánimo, un mensaje a todos aquellos que estamos creciendo en nuestra fe. Tú y yo, todos aquí estamos creciendo en nuestra fe. Y me puse a pensar mientras estaba leyendo este versículo, porque estaba así un día en mi Biblia haciendo devocional y encontré este versículo y me quedé como pensando un poco. Como que ese versículo es como no te suelta, ¿no? Como tú quieres encontrar uno más chévere, ¿no? Pero no te suelta, no me suelta. Y al quedarme pensando, tomarme un tiempo y meditar en esto, yo solo me preguntaba por qué. ¿Por qué mi fe tiene que ser genuinamente probada? ¿Por qué mi fe tiene que pasar por momentos de tensión? ¿Por qué a veces si creer en Dios tiene momentos en los que se siente un poco difícil? O sea, podría decir duele. ¿Por qué? Y ahora, yo no estoy genuinamente diciendo hay que cuestionar a Dios. No. En realidad esto no genera, nuestras preguntas no necesariamente generan que tú y yo cuestionemos a Dios, sino deberían invitarnos a meternos como a la piscina, en la profundidad de su palabra y encontrar esas respuestas en lo que Él quiere decirte. Porque Dios no le teme nuestras preguntas. Yo siento que como que lo atrae, porque le estamos dando lugar a que hable algo nuevo y algo fresco. Eso es lo fabuloso de la palabra de Dios. Entonces, cuando estaba pensando en el fuego, refinar, se me vino a la mente esta historia que tal vez tú y yo hemos leído en escuela dominical, una cancioncita que es de Sadrach, Mesach y Abednego en el horno. ¿Han escuchado esa historia? Probablemente hemos conocido, y si no, aprendemos todos juntos. Vamos a encontrar esta historia de estos tres jóvenes en el libro de Daniel, en el Antiguo Testamento. ¿Okay? Lo puedes encontrar desde el primero hasta el tercer capítulo, pero hoy nos vamos a quedar en el tercer capítulo para profundizar un poquito en lo que Dios quiere mostrarnos en esta noche. Ahora, vamos a leer. Pero antes de leer el versículo, te voy a poner en contexto. ¿Qué está pasando? Babilonia. Estamos en Babilonia. ¿Okay? En Babilonia lo que va a pasar es que el rey Nabucodonosor, dentro de su gobierno, levanta una estatua de oro porque le pintó, porque quiso, ¿no? Y dijo a todos los que están debajo de mi gobierno, por favor, bueno, no lo dejo, por favor, tienen que adorar al ídolo que acabo de hacer en realidad, porque si no, horno, si no, te quemo, ¿no? Él era muy, muy simple, las cosas, la indicación era simple, pero Sadrach, Mesach y Abednego no eran babilonios, no eran de Babilonia, eran pueblo de Israel que habían sido traídos a Babilonia para trabajar en el gobierno del rey Nabucodonosor. Ahora, ¿qué responden ellos? Vamos a leer la respuesta ante esa demanda del rey. En Daniel 3, del 16 al 18, dice: Oh, Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero, aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Qué fuerte, ¿no? Una declaración bien fuerte. Ellos sabían que la muerte estaba ahí, diciéndole, hola, te acabas de meter en eso. Acto seguido, los tiran al horno. Su declaración potente y lleno de fuerza y de fe no los salvó. Más bien, los dijo, así, al horno. Los ataron y los mandaron a tres personas a que los tire. Ahora, los tiran, las tres personas que los mandaron al horno se murieron por la cantidad de llamas que había. Dicho sea de paso, dicen en el mismo texto, de que el faraón se molestó tanto que su cara se le deformó. O sea, imagínate. El esposo está tan alterado con la respuesta tan, como tan firme de ellos, que se alteró, mandó aumentar el nivel de potencia del horno 7 veces más del original. Fuerte, o sea, el tipo quería que ellos se fumaran al momento del contacto de la llama. Y en la historia de estos 3 jóvenes, porque eran jóvenes, dice la Biblia, nos deja a nosotros, para el día de hoy, porque es relevante para el día de hoy, 3 enseñanzas o 3 ideas que tú y yo tenemos y podemos tener presente cuando nos encontremos en una situación parecida como ellos. ¿Sí? Ahora, la primera idea. El fuego va a probar lo que crees. El fuego va a probar lo que crees. Y ahora, el fuego y el horno lo que representa es esos momentos en donde la circunstancia o nuestro entorno empieza a generar una tensión con aquello que hemos decidido creer. Lo que pasó con ellos, Sadrach, Mesach y Abednego, su entorno le estaba diciendo rinde culto a esto, pero su creencia decía yo no voy a rendir a nadie, solo a Dios. ¿No? Empezó a encontrar una tensión. Ahora, yo no creo que la prueba venga a generar como... Es que a ver, tú y yo creemos en algo, hemos decidido creer en algo, por algo estamos aquí sentados, ¿no? Pero lo que generan las pruebas es... Quiere probar la profundidad de aquello que crees, el convencimiento de lo que estás decidiendo creer. ¿Sabes qué imagen se me viene? Como cuando agarramos una estaca, ¿ok? Una estaca de la sombrilla. Primero ponemos la estaca de la sombrilla y luego la sombrilla la abrimos y nos... ¿no? ¿Pero qué pasa cuando no está lo suficientemente profunda? El aire viene, ¡pum!, se lo lleva y tú... volando. Lo mismo sucede el fuego con tu fe y mi fe. Las pruebas van a venir a demostrarnos cuán profunda está nuestra fe, cuán arraigada, cuán metida en la profundidad está. Y es por eso que el fuego es tan necesario en tus procesos de crecimiento con Dios, al igual que para mí, porque lo que estamos dándonos cuenta es, ¿mi fe está profunda o se ha mantenido superficial? Ahora, no quiero desalentarte. Yo no he venido a desanimarte. Dicho sea de paso, en el Nuevo Testamento hay 3 autores, Pedro, Pablo y Santiago, que dice, regocíjate cuando estés pasando por pruebas, alégrate porque es una gran oportunidad, haya gozo, míralo como una gran oportunidad para ejercitar tu fe. Eso, las preguntas iniciales generaron otras preguntas y mi pregunta era, ¿por qué se estaban, qué? ¿Eran masoquistas? ¿Les agradaba el dolor? Bueno, es que ya, bueno, ya está bien. Eran Pablo, ¿no? O sea, ellos pueden, pero yo no. El asunto es que me empecé a preguntar por qué ellos decían eso, ¿me entiendes? ¿Qué habían visto ellos en situaciones como esas que yo aún no? ¿Qué habían visto o experimentado ellos en esos momentos de prueba que tal vez tú y yo estamos por descubrir? Ahora, el momento que nuestra fe es probada, no es porque Dios quiere que como que, a ver, voy a ver qué hay dentro tuyo. No, Él ya lo sabe, te conoce. Salmo 139 dice que te conoce del punta del pelo hasta el pie. ¿Sí o no? Ok. Lo que Él realmente le es más valioso es que tú te des cuenta dónde estás. Es que tú te des cuenta dónde está tu fe. ¿De qué se agarró? Porque si tú no te das cuenta, si tú no haces consciente tu inconsciente, probablemente vamos a seguir repitiendo patrones. Vamos a seguir viviendo una vez, otra vez y otra vez. Lo que Dios quiere es que tú te des cuenta dónde estás, dónde has depositado tu fe, en qué has depositado tu fe. Por eso es necesario que tú y yo pasemos por esos tiempos de prueba. Y ahora, Dios no está probando el valor de tu persona, si eres importante para Él o no. Él no está probando si tienes un llamado o no tienes un llamado, si Él puede o no usarte. Él está probando los fundamentos de tu fe. Porque a veces es muy fácil que tú y yo perdamos del norte de sentir que estamos pasando por prueba, entonces lo que primero que siento es, Dios no me ama. Dios, ¿pero por qué? ¿No? Es válido, por favor, no te sientas condenado, no te sientas avergonzado, yo lo he hecho 1000 veces, tal vez hace unas semanas, pero bueno, estamos aprendiendo. Pero porque es natural, es humano. Pero me encanta la idea de que Jesús todo el tiempo está invitándonos a una oportunidad en conocer el fundamento de nuestra fe. Invitándonos, oye, ven, vamos a indagar un poquito más el fundamento de tu fe. Ahora, 1 Corintios 3:11, en la versión NTV, dice lo siguiente: nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos. Jesús. Jesús es todo, todo, todo. El que cobra sentido. Él hace que nuestra vida cobre sentido. Él es el que tiene todo lo que necesitamos. Él es la fuente de vida. Ahora, entonces, ¿cuáles podrían ser los fundamentos inestables o equivocados en los que tú y yo, humanamente, podríamos caer? Te comento algunos. Tradiciones religiosas. Pero pausa. ¿Sabes qué me puse a pensar? ¿Qué significa el fundamento de nuestra fe? Es en dónde hayas seguridad en tu vida. En dónde reposa la seguridad de tu vida. Muchas veces la seguridad de nuestra vida puede hallarse en, ok, es que como voy a la iglesia todo está bien. O como sirvo siempre, todo va a estar bien. Porque estoy haciendo como que un favor a Dios, ¿no? Mi servicio. O tal vez puede que caigamos en dependencia de nuestros líderes. Puede que nuestra seguridad esté en si mi líder me celebra, me ve o no. O de si me promueve o no me promueve. Hasta que promueven a otro y tú estás como, ¿qué fue, no? Es normal, no se preocupe. Estamos en ese proceso. O tal vez puede que se arraigue en confiar en personas. ¿Qué tal persona me va a dar esto? Porque si me paro con esta persona voy a obtener lo otro. ¿Quién sabe? O tal vez confiamos en nuestra lógica, en lo que estamos dispuestos a creer. Ah, esto tiene sentido para mí, pero esto no tiene sentido para mí. Nos volvemos selectivos. Hasta, y esto seguramente puede que hayamos escuchado esto anteriormente, las comodidades de este mundo. O lo que el mundo define como éxito. Hasta relaciones, nuestro propio dinero, nuestra estabilidad económica, o tal vez de que seguir a Jesús se siente bien, entonces todo va bien, pero cuando empieza a sentirse raro, todo va mal. Es humano sentirnos así, pero eso no es todo. Te dejo con una pregunta antes. ¿Qué sostiene tu vida cuando estamos pasando por fuego? ¿Qué sostiene tu vida? Segundo punto, el fuego revela con quién estás. El fuego revela quién está contigo. Algo que vengo meditando es, quien te ama no manda a alguien para mostrarte su amor. Va contigo. Se mete contigo. Está contigo. Me estoy dando cuenta que en la historia de estos tres jóvenes, como estábamos viendo, el rey Nabucodonosor los mete al horno, pero de pronto se da cuenta de que algo raro está pasando en el horno. Primero, no están gritando. Uno gritaría, si yo no... ¡Ay! ¿No? Cuando uno toca algo caliente, imagínate un horno 7 veces calentado, ¿no? O sea. Pero lo que sucedió en ese momento fue que el mismo rey se estaba dando cuenta que había una cuarta persona dentro de ese horno. Y él mismo describió, tenía la apariencia de un hijo de Dios. Yo no sé si el rey Nabucodonosor sabía a quién estaba testificando. A quién él estaba viendo. El hijo de Dios estaba con los tres jóvenes. Jesús estaba en medio de los tres jóvenes. Y es lo que se conoce como una epifanía, que es la presencia de Jesús aún no siendo revelado, como es revelado en el Nuevo Testamento. La presencia de Dios estaba en medio de su horno. Y es muy fácil que tú y yo pasemos de largo o no nos detengamos a ver lo que realmente pasó. Porque después de que el rey Nabucodonosor ve a los tres jóvenes como que algo, no está funcionando mi plan para matarlos. A ver, salgan. A veces es muy fácil que tú y yo creamos que Dios nos va a rescatar simplemente porque nos saca de la situación. Pero la salvación había llegado en su horno. La libertad lo estaban experimentando en medio de, no cuando salieron. Porque a veces es muy fácil que tú y yo empecemos a caer en, Dios, sácame, por favor, sácame, esto ya no lo puedo aguantar, ya no lo puedo aguantar. Y estamos esperando con ansias y a veces cuando la espera se vuelve muy larga, nos desesperamos más y ahí empezamos a rendirnos, a sugestionar, a hacerle caso a esos pensamientos que nos quieren hacer desertar, de seguir creyendo, de seguir confiando. Pero la lección tan valiosa que podemos encontrar en estos tres jóvenes es que ellos no se rindieron, pero mucho antes, Dios estaba con ellos. Su presencia estaba con ellos. El fuego es el escenario en donde Dios se revela. Y ahora, ¿qué entendemos por revelación? Revelación no es tengo conocimiento de algo, como que me di cuenta. O sea, en realidad revelación no viene de ti hacia Dios, viene de Dios hacia ti. Dios queriendo mostrarte algo de sí mismo para que esa revelación sea lo que te sostenga. Porque no es lo mismo saber que Dios es bueno que experimentar bondad. No es lo mismo decir sí, Dios sana, que experimentar sanidad en ese momento. No es lo mismo saber o conocer sí, Dios puede arreglar mi vida financiera, que estar viviéndolo en carne propia. Eso es lo que esa experiencia empieza a sujetarte, a sostenerte en tu caminar con Él. Fascinante. Ahora, la prueba no es un simple proceso en la que tú y yo tenemos que aguantar. O como que nos golpeen como al oro, ¿no? Para hacer la formita del anillo, ¿no? Porque Dios no nos está tirando mazazos. En realidad, este proceso de prueba nos invita a refinarnos. ¿Qué quiere decir esta refinación? Es la invitación a que tú conozcas mejor y con más claridad a tu Salvador de formas que antes nunca lo habías visto. Porque cuando tú te das cuenta de una manera muy personal y muy íntima, muy real, ¿quién es tu Salvador? Entonces los fundamentos erróneos mencionados o tal vez los que podamos cargar cobran tan poco valor en la presencia de nuestro Dios. Es como cuando hemos venido, ¿no? Y a veces hemos venido con cargas, con preocupaciones, mañana es lunes, quincena, hay que pagar cuentas, ¿no? Pero de la nada sentimos su presencia y como que no cobra tanto peso. No sé si les pasa. Ahora, Colosenses 2:7 dice lo siguiente, vamos a leer. Arráiguense profundamente en Él y edifiquen toda su vida en Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que les enseñó y rebosarán de gratitud. Nuestra fe no es fortalecida únicamente cuando vemos un milagro. Es animada, nos redirecciona, pero fortalecida es en medio de. ¿En medio de qué? Es a veces la pregunta. En medio del fuego, al darnos cuenta que Jesús está conmigo, que Jesús ha tomado nuestra mano y no nos está abandonando, que aquel que está invitándonos a ese proceso de perfeccionamiento está también tomándonos de la mano para no estar solos en medio de ello. Él no nos está mandando ya, a ver, trabaja con tu fe. Él está diciendo, vamos a trabajar con tu fe. Vamos a revisar los fundamentos de tu fe. Vamos, es algo juntos, es plural. Y lo que me estoy dando cuenta es que para yo darme cuenta, el impacto de la presencia de Dios en mi vida no tiene que terminar mi horno. Nos podemos dar cuenta en medio de cómo somos restaurados, de cómo somos sanados, de cómo Dios nos empieza a agregar una visión que nunca antes habíamos visto, aunque en las circunstancias se siente tensa, incómoda, hasta dolorosa. De cómo Dios está respondiendo a ciertas preguntas que estamos teniendo. Cómo Dios nos está fortaleciendo y nos está volviendo personas más firmes y robustas en Él. Lo que me lleva a la tercera y última idea. En medio del fuego, mi perspectiva entonces sí puede ser renovada. Yo no tengo que huir. No tenemos que huir. Porque si me estoy dando cuenta que es la presencia de Dios la que me sujeta, la que me acompaña, la que me está guiando, la que me está fortaleciendo, la que me está animando, entonces ya no voy a temer a esos momentos, más incómodos que se sientan. Porque la presencia transforma la experiencia de tu fuego. La presencia de Dios transforma cómo vas a experimentar. Y eso va a impactar tus decisiones. Y eso va a impactar tu forma de pensar. Y eso va a impactar hasta tu actitud. Porque es muy fácil, te lo digo yo porque yo lo hago. Bueno, estoy aprendiendo a no hacerlo. Es muy fácil decir, Dios, pero tú me metiste aquí, pues sácame. O tal vez, puede que nuestra actitud sea de, yo no voy a mover ni un dedo, ¿eh? Tú, Dios, moverás un dedo. Es muy normal. Bueno, yo lo hago, no sé si tú. Espero que no. Entonces, cuando nosotros somos conscientes de su presencia, nuestra mente va a ser renovada. Porque la salvación está contigo. Tu Salvador, aquel que te va a sacar, no te está esperando al terminar, está caminando contigo. ¿Cómo cambia tu experiencia cuando recuerdas que Dios está contigo en medio de ese momento tan difícil? ¿No te hace descansar un poquito? ¿No te hace como que tu alma como... Ok, si tú estás conmigo quiere decir que tú tienes control. Si tú estás conmigo entonces quiere decir que tú vas a proveer. Si tú estás conmigo entonces quiere decir que tú me vas a dar el siguiente paso. Que Dios está aquí para proveer, Él ha venido a servirnos. Eso es loquísimo porque el rey vino a servirnos a nosotros en medio de un momento difícil. Ahora, es muy fácil que en momentos difíciles nos intimidemos. Probablemente tú no estés en una temporada catastrófica y trágica emocionalmente, pero por ahí estás experimentando ciertos cambios en tu trabajo o estás enfrentando ciertos tratos injustos. Tal vez cambiaron de jefe y eso como que te generó más carga y tú estás como que, nadando. O tal vez estás lidiando con temas financieros que te están como que desubicando un poquito. Por ahí, Dios está invitándote a trabajar tu confianza en Él. Te está invitando, vamos a vivir en esta nueva identidad que te he regalado, ¿qué te parece? ¿Dejamos atrás lo viejo, lo nuevo? Y eso también, ese cambio también cuesta. Tal vez Dios te está invitando a verlo más a Él que en tus circunstancias o en el cómo podemos procesar equivocadamente. O tal vez Dios te está diciendo, oye, ¿qué te parece si vamos a reestructurar tu forma de pensar? Que probablemente se arraigó en cosas equivocadas, que no son yo, y te están dañando. O tal vez estás atravesando por un periodo de enfermedad, donde estás examen tras examen, ningún doctor te dice nada claro, y sigues, y es como que la plata se te va, y tú dices, nadie me está ayudando. Tal vez estás transitando en hacerte cargo de tu salud mental. Y estás trabajando esa situación de tal forma que en medio de esas conversaciones que podemos tener con ciertos profesionales de la salud mental, te dejó como, Dios mío, ¿y ahora en mi vida qué pasó? Como que entramos en una crisis existencial. Porque aquello que había sido como que mi piso fuerte, mi piso firme, se derrumbó. Pero hay algo que estoy aprendiendo, es que la presencia del Espíritu Santo en tu vida, es decir, el poder que resucitó Jesús de los muertos habita en ti, que su presencia esté dentro tuyo significa de que cosas van a ser removidas. Y no porque te quiere perturbar, sino porque es la evidencia de cuánto Dios te ama. Porque no va a permitir que nada que te pueda destruir tome lugar en tu vida. Cuando nosotros atravesamos por procesos como estos, con la prueba, hay que ser honestos y humanos. Sentimos cosas. Pero estoy con una convicción muy firme de que Dios no le abruma que tú estés abrumado o abrumada. Porque la misma Biblia nos dice que Él está cerca de aquellos que tienen el corazón quebrantado y que nos ha enviado un consolador para que nos abrace en medio del proceso. No que nos diga, ya párate, mamita, me estresas. No, todo lo contrario. Todo lo que Él está haciendo en realidad en tu vida y en mi vida, que quiere que te sientas acompañado, que sientas su presencia y que cada vez más puedas verlo con mayor claridad, sin tanto obstáculo, y que puedas empezar a confiar en lo mucho que te ama. La prueba más Dios no nos puede destruir. Nos va a perfeccionar. Va a sacar algo de nosotros que tal vez no estábamos esperando. El que tú y yo tengamos revelaciones nuevas de Dios en medio de nuestra prueba, lo que va a ayudarnos a hacer es darnos cuenta que Jesús es todo lo que necesitamos. Que Jesús es el más confiable. Tiene un historial de nunca errar, de nunca fallar. Y en esos momentos es donde más palpable se vuelve. No te rindas cuando estés en medio de eso. Sino en cambio, Hebreos 12, del 1 al 2, el 1 dice, ya que estábamos rodeados de una nube, una multitud de testigos, corran la carrera que Dios los ha puesto enfrente de ustedes. Despójense de todas aquellas cosas que generen peso, y especialmente el pecado. Y esto lo hacemos al poner nuestra mirada en Jesús, aquel que inicia nuestra fe y nos ayuda a mantenerlo el día hasta que estemos enfrente de su presencia. Nos toma de nuestra mano y camina con nosotros. Entonces, teniendo esto en mente, ¿no cambia la forma en la que probablemente vemos las pruebas ahora? ¿No entendemos un poquito a los tres locos que mencioné al inicio? A Pedro, a Pablo y a Santiago. Ahora entiendo por qué ellos se regocijaban. Porque se estaban dando cuenta que Dios estaba removiendo lo humano. Y estaba dando paso o abriendo camino para una revelación fresca de Jesús. Una revelación que los vaya a sostener de aquí a otro momento. Por eso vale sentir, pero también es una opción decidir mirar la presencia de Dios y no las llamas que nos rodean. La historia de estos tres hombres termina de esta forma. El rey lo saca del horno, le da gloria a su Dios. Su testimonio es una locura entre la gente del momento. Como que hay un Dios divino, hay un salvador, un liberador divino que sacó a estos tres jóvenes. Aunque se rehusaron. Qué locos, ¿no? Sí. Pero no solamente pasó eso, sino que los posicionaron a ellos en un lugar más alto de influencia, en donde ellos, con sus valores y principios, pudieron hacer lo que tenían que hacer, como Dios les había enseñado, trayendo bendición, siendo de bendición. Son esa clase de testimonios que nos animan mutuamente. Escuchar, justo hablado con Pastora Karin, escuchar su testimonio de que esta es una de sus historias favoritas de los tres jóvenes. Porque cuando ella pasó por una situación de cáncer muy fuerte, ella estaba tan confiada en la persona de Dios. Yo digo, ¿cómo lo haces en realidad? ¿No? Increíble. Pero si ella pudo, yo también, porque tenemos el mismo Dios. No es porque ella es tan dulce y bella que es, sino porque tenemos al mismo Dios, la misma palabra. Jesús es lo que estamos cantando. Si ella puede, ¿por qué yo no? ¿Por qué no lo intento? No te rindas. No te rindas con Dios. No te rindas con tu fe. No te rindas de seguir intentando. No te rindas de seguir descansando, de seguir probando la bondad y misericordia de Dios. Porque Él va a responder a su tiempo. Y aunque está, la salvación va a venir, en medio de eso también vas a ser salvado, también vas a ser respondido, también vas a ser sostenido. Ese es el Dios el que tú y yo creemos. Dios está contigo. Dios está conmigo. Dios está con nosotros. Y me encanta Noche Se Ve porque lo podemos palpar. Ese momento de adoración, donde solo la música y las declaraciones que cantamos nos hacen palpar un poquito de su presencia. Y esa también la puedes tener en tu casa, por si acaso. No solo aquí. Acá es increíble, pero en tu casa también. Y te cuento esto porque no viene, esto en ánimo no viene de un lado de ay, sí, estudió 3 horas. No, no, no. Viene de que lo estoy viviendo en carne propia. Por eso es mi ánimo con tanta convicción. Porque yo estoy intentando, estoy aprendiendo a descansar más en el Dios que me está sosteniendo y está refinando mi fe para que Él sea el único que sujeta mi vida. Ya no mis esfuerzos, ni mis capacidades, ni mis contactos o mis planes. No, no, no. Jesús, solo Jesús. Jesús y solo Jesús es todo lo que yo necesito, porque cada vez que apuesto por Él, Él me bendice. Y no porque yo me esfuerce, porque sea la mejor, sino porque genuinamente Él es fiel con lo que te promete. Y Él me ha invitado desde inicios de año como que a transitar un momento de revisar pensamientos desde este versículo que una vez Pastor Taylor mencionó, de que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado. En ese momento el Espíritu Santo como que me dijo, oye, ¿qué tal si revisamos eso? Y yo, no. No, sí. Entonces me resistí. Por 3 meses me resistí. Pero fue tanto el zamaqueo que tuve que levantar la mano y pedir ayuda. Me perdí. Sentí que todo en mi vida estaba en desorden. Era un caos, no podía escuchar mi mente, no podía escuchar con claridad la verdad de Dios, porque venía, escuchaba la verdad de Dios y ni siquiera sabía si realmente era la verdad. Eso me llevó a buscar gente de fe y también ayuda profesional para poder encontrar que me ayuden. Oye, ordéname, ¿no? La presencia de Dios nunca me faltó. La presencia de Dios nunca nos va a faltar. Puedes abrir tu corazón. Puedes darle una oportunidad. Puedes abrirte y decir, Señor, ya vamos. Llévame. Yo quiero terminar orando. Para que tu fe y mi fe sean fortalecidas y que ya no miremos las llamas, sino seamos cada vez más conscientes de practicar la presencia de Dios, de reconocer quién está con nosotros, quién nos sostiene el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, hasta que nos volvamos a reunir. Porque sé que tú lo sabes, pero nos recordamos mutuamente. Dios ha hecho todo lo que ha hecho porque quiere que tú y yo sepamos cuán cerca está. De tal manera Dios amó al mundo que envió lo que más amaba para que nos salvara de esta vida vacía y de destrucción. Lo único que nos pidió hacer fue: cree en mí, confía en mí, yo tengo algo para ti. Entonces cerramos. Amado Dios, gracias por animarnos, gracias por llenarnos de fe, por inflar nuestros pulmones con tu verdad, Señor. Yo te pido, Padre Santo, que a cada una de las personas que están aquí o que están en el virtual, tú puedas invitarlos a profundizar cada vez más en ti, a que tú puedas remover aquellas cosas que son fundamentos inestables, sino que empezamos a construir en ti, que eres nuestra roca fuerte. Ayúdanos, Señor, a no rendirnos, a no mirar las llamas, sino mirar tu presencia y cada vez conocerte de una manera tan personal, porque esa es la relación a la que nos has llamado. Gracias, Señor, que tú eres tan bueno. En tu nombre, Jesús, oramos. Y en este mismo espacio, hiciéramos sábado a sábado, domingo a domingo, creamos este espacio que es una invitación también para aquellos que nunca han tenido una experiencia personal con Dios, que nunca han sabido cómo tal vez tener o iniciar una relación con Dios. ¿Qué te parece si como comunidad de fe, porque sé que la mayoría de aquí ya hizo esta oración y podemos decir que nuestra vida dio una vuelta? ¿Pero qué te parece si agachamos nuestra cabeza para poder concentrarnos y no distraernos con las cosas que pueden estar ocurriendo alrededor? Si tú eres esta persona que quiere darle una oportunidad a Dios en decirle, ¿sabes qué? Ok, te acepto como Salvador. Quiero dar ese paso de riesgo de creer en algo nuevo. Caminar a tu lado y aprender a caminar a tu lado. Si ese eres tú, yo te invito a que me hagas una señal. Es solo para orar. Es solo para orar. Quiero invitarte, quiero acompañarte a orar juntos. Gracias por tu mano. Veo tu mano. Gracias. Gracias, veo tu mano, veo tu mano, gracias. Gracias, veo tu mano, veo tu mano, veo tu mano y Dios la ve. Es una decisión que no te vas a arrepentir. Lloramos juntos, Señor Jesús. Gracias por encontrarme aquí. Te abro mi corazón y te entrego mi vida. Enséñame a caminar esta nueva vida contigo. Reconozco que me has perdonado de tanto y que me estás abrazando con amor y gracia. Te pido que entres en mi vida, que remuevas todo lo inestable y halles tu lugar en el centro de mi corazón. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén y amén.
Gracias por escucharnos. Si hiciste esta oración, conócenos en caminodevida.com y encuentra tu siguiente paso.